En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 22 de abril. Un saludo desde la ciudad de la imagen, como siempre. Mil gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. El Real Madrid se impuso ayer en Cádiz por 0-3. Victoria que le permitió dormir como líder, aunque al Atlético le bastará con puntuar hoy frente al Huesca para recuperar la primera plaza. Los blancos tuvieron una noche perfecta, plácida. Se impusieron con rotundidad en apenas 40 minutos, lo que le permitió dosificar esfuerzos. Partidazo de Nacho y de Benzema, y enorme actuación del chaval del cordobés de 20 años, Antonio Blanco, que se marcó un gran partido en su puesto natural, el de mediocentro. Luego le conoceremos más en este partido de la una. No estuvo en el Carranza Florentino Pérez, que anoche aseguró que su proyecto de Superliga no ha muerto y que no teme ninguna represalia por parte de la UEFA. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Barómetro flash del CIS sobre las elecciones autonómicas del 4 de mayo.
Mantiene el virtual empate entre derecha e izquierda para los comicios a la Comunidad de Madrid. Según este barómetro flash, el Partido Popular ganaría con entre 54 y 56 escaños. En segundo lugar quedaría el PSOE con entre 34 y 36. Más Madrid se situaría en tercera posición con una horquilla que oscilaría entre 22 y 24. Vox y Unidas Podemos empatarían en cuarta posición con entre 11 y 13 escaños y Ciudadanos no obtendría representación en la Asamblea de Madrid.
Madrid comenzará mañana a vacunar con Janssen.
Será a grandes dependientes. La comunidad ha recibido ayer 20.900 dosis de este fármaco, que es unidosis. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Ahora lo que vamos a utilizar, que la ventaja que tiene Janssen, que va una estrategia de una dosis, pues en las situaciones que es más difícil administrar la vacuna podamos hacerlo, y por eso ahora con grandes dependientes, aunque tengamos ya un 60% de vacunados, podamos acelerar todavía más y establecer esa estrategia para ir, bueno, pues cerrando los grupos de vacunación, que es fundamental, pues para, en primer lugar, proteger a los más vulnerables.
Y confía Escudero en que en la primera semana de mayo todos los mayores de 70 años estén vacunados al menos con una dosis de la vacuna que les corresponda.
El BBVA plantea el despido de 3.800 empleados.
Es el 16,3% de una plantilla de unos 23.300 trabajadores. El expediente de regulación de empleo también contempla el cierre de 530 oficinas. La dirección del banco y los sindicatos se han reunido para negociar un despido colectivo que el BBVA defiende por la enorme competencia del sector, dice, los bajos tipos de interés, la adopción acelerada de los canales digitales por parte de los clientes y también la entrada de nuevos actores digitales.
Es solo un anticipo de lo que escucharéis a partir de las 2 en punto de la tarde. Os escuchamos luego con atención. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora, ya lo sabéis, en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Victoria plácida del Real Madrid, que salvó así una situación complicada, puesto que acudía hasta con 7 bajas relevantes al choque. Benzema fue la gran estrella en el Carranza. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Doblete de Karim, suma 21 goles y 7 asistencias en esta liga. Jugó Varane después del coronavirus, 30 minutos de Carvajal en su regreso. Odriozola se reconcilió con el fútbol y además 90 minutos de calidad del canterano Antonio Blanco. Todo le salió bien al Real Madrid, que ha dormido como líder y al menos estará en lo alto de la tabla hasta las 8:50 de la noche.
El Atlético de Madrid necesita ganar esta tarde al Huesca para seguir manteniéndose firme al frente de la tabla. Simeone repite con los mismos que golearon al Eibar. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La victoria con goleada ante el Eibar recuperó la moral de los rojiblancos para afrontar las 7 finales que le restan. Pero el choque de esta noche, donde Simeone repetirá el equipo del fin de semana, no será un partido más. Es un encuentro sin margen de error, sin Suárez, Joao y Lemar, y con la intención de recuperar el liderato. Así afronta el equipo de Diego Pablo Simeone el encuentro ante un Huesca que en la primera vuelta fue capaz de empatar con los rojiblancos en el Alcoraz.
El Getafe visita esta noche al Barcelona, animado por su buen partido frente al Real Madrid, soñando con darle un susto a los culés. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, pero para eso haría falta que los goles entraran, esos que no quisieron entrar contra el Real Madrid. El equipo ha crecido en autoestima, saben que tendrán que hacer un partido impoluto en el Nou Camp para sacar algo positivo, pero no lo descartan. De hecho, el último precedente entre los dos equipos es la victoria del Getafe 1-0 en la primera vuelta con gol de Mata desde el punto de penalti. Han viajado a Barcelona todos los disponibles, salvo los dos lesionados, Cucho Hernández y Cavaco, y el sancionado Nyon.
La Superliga sigue quemando capítulos. Florentino Pérez aseguró ayer en la SER que el proyecto no está muerto, solo en compás de espera. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De una Superliga de 12 a otra de 2. A esta hora solo quedan Madrid y Barça, aunque dice Florentino Pérez que aún nadie se ha ido porque nadie ha pagado la cláusula de penalización. En declaraciones a la SER, el presidente Blanco dice no temer represalias de la UEFA y avisa de que en estas condiciones es inviable acometer fichajes como el de Mbappé. Las reacciones de los hinchas siguen llegando. Aficionados del Manchester United han irrumpido en el entrenamiento de su equipo para pedir la dimisión de la familia Glazer, propietaria del club. Y mientras, la UEFA sigue reunida en su comité ejecutivo y la Liga también celebra su asamblea con la presencia de todos los clubes de primera, salvo Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid.
Baloncesto. El Real Madrid juega esta tarde a las 7 en Estambul, el segundo partido de la serie de cuartos de final frente al Efes. Lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. Tras perder por 27 en el primer partido, espera que hoy puedan cambiar las tornas. Habla Pablo Laso, el técnico blanco.
Debemos mejorar durante el partido y saber que vamos a tener que estar muy concentrados y muy atentos los 40 minutos para competir contra un gran equipo como es el Efes.
El Barcelona, por cierto, comenzó perdiendo su serie. Cayó por 74-76 frente al Zenit de San Petersburgo en el Palau. Y en tenis, Rafa Nadal juega esta tarde, no antes de las 4, frente al japonés Nishikori en los octavos de final del Conde de Godó de Barcelona. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
1:10, arrancamos el partido de la una con la victoria del Real Madrid. Un Real Madrid recompuesto en defensa, con tres centrales esta vez y con un gran Antonio Blanco en su debut como titular, se llevó un amplio triunfo del Ramón de Carranza. Benzema anotó el 0-1 a la media hora tras un penalti sobre Vinicius. Por cierto, al Real Madrid no le pitaban un penalti a favor desde el mes de octubre. Hay que decir que habían dejado de señalarle uno a favor 3 minutos antes por un agarrón sobre Vinicius. Con el 0-1 se rompió el partido. El 0-2 llegó 3 minutos después. Gol de Odriozola. Sonrisa de oreja a oreja del donostiarra tras una gran asistencia de Benzema. Y en el 40 llegó el 0-3. Obra de nuevo de Benzema. Esta vez de cabeza, pase de Casemiro. Partidazo de Karim, que ya suma 21 goles y 7 asistencias en esta liga. Anoche asistimos a un nuevo show del mago Benzema.
Se queja Vinicius de un golpe en el pie derecho. Amarilla y penalti, sí señor. Pita Mateu, pierna derecha, Karim Benzema le pega, chuta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Karim Benzema! Tiene el área Benzema, segundo palo, arriba Odriozola, gol, 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 Odriozola, del Real Madrid, vaya pase, y el centro de Karim Benzema es un caramelo, tapado Vinicius, Casemiro la pone, Benzema, gol, 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 Karim Benzema.
Creo que es un jugador muy importante para nuestro juego. Es un jugador que hace jugar también a los demás y me alegro por lo que está haciendo y para el equipo. Disfrutamos de él y espero que el Real Madrid pueda disfrutar mucho tiempo, mucho más tiempo con él.
Para ponerle el balón en la cabeza a Benzema, que define a las mil maravillas en el 40. Marca Benzema, Cádiz 0, Real Madrid 3.
Y por ahí comenzamos con el mago Karim, que anoche agitó con fuerza su varita. Aquí está Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Juanma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
También Carlos Sánchez Blas, al que ya habéis escuchado. Blas, ¿qué te sale decir de Benzema y de su partido de anoche?
Bueno, por un lado está lo estético, que Karim para mí siempre ha sido muy estético. Es decir, uno se puede poner a ver fútbol con la calculadora, con la base de datos, con el Excel, pero también con el alma y con el espíritu, ¿no? Y nosotros al final acudimos a este espectáculo, a esta oferta de ocio, para divertirnos. Y no te diviertes igual con Karim Benzema que con otro delantero, que cada oyente ponga el nombre que desee. Creo que es muy elegante, muy estético, que hace mejor a este deporte, pero es que además está en números cristianescos. 21 goles, 7 asistencias, a 2 de Messi, es decir, peleando el pichichi de primera división, 2 por encima de Luis Suárez, un goleador compulsivo y en un momento fantástico. Octavo partido consecutivo anotando y buscando su mejor registro como futbolista del Real Madrid. Por lo tanto, creo que Karim está en un momento extraordinario, que lo estético también cuenta y que espero que Cueto, después de una década cuestionándolo, ya se haya enamorado de Karim Benzema.
Por alusiones, ¿eh? Es un grandísimo futbolista. No, la verdad es que Benzema, yo creo que hay un Real Madrid ahora mismo con y sin Benzema. Benzema no estuvo de inicio contra el Getafe y se notaba que faltaba algo evidentemente en ataque en el Real Madrid. Benzema sí estuvo ayer frente al Cádiz desde el pitido inicial y el Real Madrid es otro. Puede marcar o no, puede estar acertado o no, pero es evidente que la sensación de peligro con Benzema en el campo no tiene nada que ver respecto a otros partidos en los que no ha estado, ¿no? 11 goles en 9 jornadas, ha igualado a Raúl, 35 goles a equipos diferentes, su presencia en el campo es absolutamente clave y el Real Madrid lógicamente lo nota, ayer lo notó desde el principio.
Benzema en el mejor momento posiblemente de su carrera deportiva, ¿quién le va a decir? Creo que son 33 años, Carlos, si no recuerdo mal.
33. Va a renovar con el Real Madrid, tiene un año más de contrato, va a estirar ese contrato otra temporada más hasta el año 2023 y bueno, Karim Benzema, que es un fichaje presidencial y Florentino se frota las manos por un futbolista por el que siempre ha sentido debilidad. Nosotros podemos hablar de él, pero cuando preguntas en el vestuario, ya hemos escuchado a Zidane que lo tiene realmente idolatrado como futbolista. Vamos a escuchar a Marcelo, capitán ayer del Real Madrid, toda la etapa de Benzema coincidiendo con él y ese gesto, ese sonido pseudo-onomatopéyico que hace Marcelo cuando le preguntan por él, evidencian lo que es Karim dentro de ese vestuario del Real Madrid.
Karim, si hablo de él voy a hablar todo el día, pero nos ayuda mucho, nos aporta mucho cada partido. Sabemos de las cualidades de Karim, estamos para aprovecharlas. Bueno, vamos a pelear hasta el final. El Madrid no se rinde nunca, tenemos la posibilidad de por lo menos dormir líderes hoy, pero vamos a seguir luchando cada partido, intentando no perder puntos.
Karim, sin duda, protagonista principal del partido. Más allá de Benzema, Blas, Juanma, está claro que el Madrid acudía con 7 bajas relevantes al choque. Ya se vieron dificultades en Getafe, pero anoche lo solventó francamente bien frente a un Cádiz que está haciendo una buena temporada,
Sí, faltó Modric, faltó Kroos, faltó Valverde, pues bajas otra vez decisivas en el Real Madrid. Yo creo que anoche hubo 2 partidos en uno. La primera media hora a mí el Real Madrid sinceramente no me gustó. Me recordó mucho el partido del Getafe, es decir, prácticamente no creaba nada en ataque. Tampoco el Cádiz, como ocurrió con el Getafe, daba sensación de peligro en los primeros minutos, pero a partir del minuto 30, que es cuando marca el Madrid el 0-1 aproximadamente, ya cambia radicalmente el partido. En 10 minutos el Madrid mete 3 goles y a partir de ahí es totalmente facilidades para el equipo blanco, que ya ganó el partido con absoluta superioridad y solvencia, ¿no? Entonces, me quedo con esos primeros minutos, esa primera media hora en la que el Real Madrid le faltaba algo. Pero después también me quedo con la parte muy positiva, que el Real Madrid lo hizo muy bien, ganó con autoridad total y diciendo, y dando un golpe de autoridad encima de la mesa, diciendo, este partido hay que ganarlo sí o sí para ser líderes provisionales, a la espera de lo que haga hoy el Atlético y el Barça. Había que ganarlo y lo ganaron, ¿no? Así que la sensación a partir del minuto 30 fue muy, muy positiva y nada que ver con la primera media hora.
Ninguno es el último partido, pero ya todos pueden ser decisivos. Ya que el Madrid se deje algún punto, le puede provocar o le puede propiciar que no llega a ganar el título nacional de Liga, porque además no depende de sí mismo para ser campeón. Con lo cual, partido importante para el Madrid, creo que fácil, pragmático, sin contemplaciones, sin concesiones, y además con noticias buenas. Lo de Karim es obvio, también volvió Varane después de la COVID, Carvajal, 30 minutos de calidad en la segunda parte para ir recuperando sensaciones y colonizar ese lateral derecho del Real Madrid, un canterano 90 minutos, que ahora lo desarrollamos, creo que función completa del Madrid, fácil, con la segunda parte testimonial, y preparando los siguientes partidos, que ya no juega solamente los suyos, es decir, el Madrid estará atento a las 7 de la tarde con el Atleti y a las 10 de la noche con el Barcelona.
Zidane tras el partido.
Defendemos muy bien otra vez hoy. Son 3 partidos sin encajar goles y eso para mí es fundamental. Son casi 9 meses de competiciones y estamos vivos en las 2 competiciones. Entonces nosotros vamos a seguir. Hoy son 3 puntos importantísimos para nosotros, para seguir con lo que estamos haciendo. Pero falta mucho todavía.
Y otro partidazo de Nacho en defensa, omnipresente, arriba, abajo, está en un momento espectacular. Si no va al Eurocopa a este nivel, realmente me parecería tremendamente injusto. Etiqueta Nacho selección, Juanma,
Es que además lo que pasa con Nacho es que yo creo que todo el mundo siempre dice la misma frase. Siempre cumple, siempre lo hace bien.
Pero eso es injusto.
Y eso realmente es totalmente injusto, sí. Efectivamente, José. Para mí es totalmente injusto porque no es que siempre cumpla, es que siempre lo hace bien. La frase no tiene nada que ver la una con la otra. Siempre que sale, puede jugar de lateral derecho, puede jugar en la izquierda como algunas veces ha ocurrido, puede jugar de central con Sergio Ramos, con Varane, con Militao, da igual, siempre lo hace bien, siempre cumple y es muy difícil muchas veces olvidar, entre comillas, a jugadores como Sergio Ramos o como Varane. Y él lo ha conseguido, también ha pasado con Militao, pero lo de Nacho es impresionante. Para mí, por supuesto que merece el reconocimiento de estar en la próxima Eurocopa con la selección española, porque esa frase de siempre cumple, yo creo que ya de una vez por todas hay que eliminarla y hay que decir, Nacho siempre cumple, pero es que siempre lo hace no bien, lo hace muy bien en el Real Madrid, que es un equipo top.
Yo subo la apuesta, voy sin faroles, voy a por el chinchón o a por el repóker y a ver si me lo compráis. Para mí es el mejor central del Madrid, digo por rendimiento esta temporada, el mejor central del Madrid, mejor que Ramos, mejor que Varane y mejor que Militao, en rendimiento coral, en regularidad, en, digamos, todas las variables, flechita hacia arriba en el videojuego, Nacho para mí el número uno. Y luego escarbando en Europa, solamente creo que puede haber un central que ha rendido mejor durante toda la temporada, que es Rubén Díaz, central del Manchester City. De verdad, no encuentro ningún central en el fútbol europeo mejor que Nacho. Luego, si pensamos que tiene que ir a la selección, yo creo que sí. Pensamos que tiene que ser titular en el Madrid con todo el mundo apto, yo creo que también. Esa es para mí la definición de Nacho, temporada 2021.
Tomó la palabra Odriozola tras el partido, Blas. Odriozola, al que le vimos con una sonrisa de oreja a oreja cuando marcó su gol, porque la temporada ha sido muy difícil para él, y se vuelve a demostrar que Odriozola y Marcelo son otros distintos cuando juegan con la defensa de tres centrales porque están mucho más protegidos, claro.
Evidentemente, sí, tienes toda la razón, lo ha pasado mal, no fue titular en el partido en el que Valverde le quitó el lateral derecho porque Zidane no se fiaba de él, creo que está más arropado jugando como carrilero y por eso llegó y marcó el gol. Odriozola, que no goza de la confianza de Zidane, que no ha tenido una buena etapa en el Madrid, marcada por muchas circunstancias y seguramente porque no ha ofrecido el rendimiento adecuado, pero este es un hombre feliz por haber marcado y ganado en Cádiz con el equipo de Zinedine Zidane.
La verdad que una sensación fantástica. Hemos venido aquí a ganar, se ha visto desde el comienzo, las cosas han salido bien, ha sido una gran victoria, portería cero, queda un mes apenas de competición en la Liga, somos el Real Madrid y queremos demostrar que queremos ganar esta Liga y tenemos que continuar así.
Es verdad que en estas entrevistas tipo flash, entrevistas pandémicas, los jugadores se suelen abrazar demasiado al tópico, pero Odriozola para mí dice cosas y las dice con naturalidad, es decir, tiene un discurso bastante atrevido. Atención a la comparación que hizo cuando se le preguntó por su sufrimiento como profesional en el Real Madrid durante los últimos meses y él lo comparó de forma para mí bastante brillante con la situación social y sanitaria que está viviendo este país.
Son momentos malos, pero realmente si lo pones en perspectiva, todo lo que está pasando en la sociedad este año que llevamos, hay que relativizar estos problemas, sobre todo nosotros. Soy jugador del Real Madrid, he marcado un gol con el Real Madrid, te aseguro que esa sensación es indescriptible. Hay gente a día de hoy muriendo en hospitales, en España y en el resto del mundo, pues así que desde luego que no nos vamos a quejar.
Volvió Casemiro tras su sanción, estuvo impecable, ha pasado de ser un gran centrocampista defensivo a ser un centrocampista muy completo, con mucha pujanza en ataque, bien Rodrigo, que aportó velocidad y vértigo, debutó Miguel Gutiérrez, que jugó los últimos 14 minutos, un Real Madrid que lleva 16 partidos sin perder, 12 victorias y 4 empates, y os quiero preguntar por Antonio Blanco, 20 años, medio centro, titular por primera vez, el cordobés de Montalbán, que para mí firmó un partido realmente destacable. ¿Qué impresión te causó, Blas?
Me gustó mucho, creo que juega fácil y hacer eso en el Real Madrid como titular en el primer equipo no es nada idem, es decir, salir y jugar como lo hace en el Castilla, como lo hacía en el juvenil, creo que es un valor que tiene el Real Madrid en una posición muy importante para el fútbol y completó buenos 90 minutos, muy atrevido al principio, más conservador al final, viendo que no hacía falta y creo que es un jugador con buen pie, no estrictamente defensivo y una perla que tiene el Real Madrid en la cantera que veremos si se puede hacer un hueco a medio plazo en el primer equipo.
Para mí hay una palabra que define perfectamente el partido de ayer de Blanco y es personalidad, o sea, un tipo que sale en un partido tan importante con la Liga en juego desde el principio, rodeado de los jugadores tan importantes también en el Real Madrid, y dice, aquí estoy yo, se hace un hueco, se hace importante, va creciendo según pasan los minutos en el Ramón de Carranza. Yo creo que la personalidad que demostró fue muy grande, ¿no? Pero estamos hablando de un jugador que llegó al Real Madrid en 2013, que ya ha ganado la Eurocopa con la selección española sub-19 y que ha ganado la Youth League también con el Real Madrid en el año 2020. Es decir, que para los que seguimos un poquito su trayectoria, no es ningún descubrimiento decir, este chaval va a llegar a la élite y va a triunfar. Es un gran jugador, lo está haciendo muy bien esta temporada en el Castilla, lo estaba haciendo muy bien últimamente en los últimos partidos, y si Zidane le lleva porque confía en él y porque sus números demuestran que tiene caché y tiene categoría para estar en el primer equipo.
Pues vamos a hablar con alguien que le conoce francamente bien, Julio Sánchez, director de ADNBlanco.com, alguien que conoce muy, muy profundamente la cantera del Real Madrid. Julio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de Antonio Blanco, del futbolista del Real Madrid que ayer debutó con el primer equipo, 20 años, cordobés de Montalbán, ya ha sido campeón de Europa sub-17, campeón de Europa sub-19, subcampeón del mundo sub-17, pero ayer, la verdad, llamó mucho la atención el aplomo con que jugó el partido. Tú le conoces bien, háblanos de Antonio Blanco.
Bueno, pues era su primer partido como titular en la Liga y la verdad es que lo hizo muy bien, con mucha madurez, y yo me quedo con un detalle de su partido, que fue en cuanto a atrevimiento, fue de más a menos. Y yo creo que eso precisamente dice mucho del jugador, porque cuando un canterano sale con y el resultado es amplio, con una ventaja, a lo mejor se atreve más. Él, para mí, mi opinión, se mostró muy maduro en ese sentido y cuando el equipo más lo necesitaba, cuando iba 0-0, arriesgó más con un disparo lejano al principio del partido, que fue a córner, intentando jugar más al equipo. Y luego una vez ya vinieron los goles relativamente rápido, ya tranquilizó porque él, como por su posición como centrocampista, sabe que al final lo más importante es el resultado del equipo y quiso arriesgar menos. Y para mí eso al final es una muestra de madurez que tuvo Antonio Blanco, que como bien comentas, tiene un gran paso por la selección española, pero que no debemos olvidar su última participación en la UEFA Youth League, que además en los octavos de final, aquellos el partido que se jugó en Nyon, en el que el Real Madrid jugó con un jugador menos desde el minuto 10 contra la Juventus, fue el mejor del partido. Y yo creo que siendo 10 jugadores, 80 minutos, es un mérito enorme.
Campeón de Europa Juvenil, es verdad, con Raúl González en el banquillo, su mismo entrenador ahora en el Castilla. Lo que vimos ayer, lo que ya sabíamos, es que es un centrocampista de gran nivel defensivo, pero ayer le vimos también muy seguro a la hora de jugar la pelota. Tú le ves habitualmente, ¿qué tipo de centrocampista hay ahí?
Sí, es que yo no lo tengo tan defensivo, lo tengo como un... Lo considero un centrocampista completo en ese sentido. Tiene muy buena salida de balón, muy buen golpeo, y de hecho no sé si lo sabréis, porque salió hace 2 temporadas, fue muy sonado, que marcó un gol al Barcelona desde el centro del campo en la Copa del Rey Juvenil. Entonces al final es un jugador que yo creo que suma siempre, tanto en defensa como en ataque, como en creación, como en equilibrio, y por ello al final Raúl, siempre que le tiene, esta temporada ha contado con él. El año pasado tardó, que era su primer año senior, tardó además poco en conseguir la titularidad. Tiene muy buen feeling con el entrenador.
Blas.
Bueno, aquí la madre del cordero, Julio, es saber qué pasa con Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez a medio plazo, ¿no? A corto plazo creo que en el primer equipo lo van a tener difícil en condiciones normales, aunque Zidane es valiente y los ha metido cuando ha tenido bajas. Pero claro, el año próximo ya van a tener ofertas de primera división. Esto va así los dos, porque los dos son muy buenos, uno en la media y otro en el lateral izquierdo. Política de club, ¿tú cómo lo ves? ¿Mejor minutos en un primera o arriesgarse, o mejor, dependiendo de si el Castilla sube, claro, si sube y juega en segunda, lo veo claro, o quedarse en segunda B? ¿Cuál es la madre del cordero?
Bueno, yo creo que es distinto en el caso de los dos jugadores. Antonio Blanco está completando su segunda temporada y normalmente, por trayectoria habitual en el filial, se suelen estar 2 temporadas. Por lo tanto, quizá Antonio Blanco sí pueda mirar una salida, aunque bueno, al final todo va a depender del resultado del Castilla y de lo atractivo que resulte la primera Real Federación Española, que al final es una competición nueva y que a lo mejor también, por los equipos que vemos, tiene más nivel del que esperamos. Y yo estoy seguro que si, por ejemplo, Raúl González el año pasado convenció a Javi Hernández y Álvaro Fidalgo de quedarse, y ellos voluntariamente quisieron quedarse y les sirvió para dar el salto este año a equipos de la Liga, aunque fuese de segunda división, que luego Fidalgo se fue a México, pues puede ser también el mismo caso. Yo creo que al final lo que tienen que decidir, y esto sí se lo diría uno a uno a los jugadores, es que lo consensúen con el club, porque el primero que quiere lo mejor para ellos y para su formación va a ser el propio Real Madrid. Y respecto de Miguel Gutiérrez, pues Miguel Gutiérrez, aunque estuvo 3 temporadas en el juvenil A, siempre ha sido un jugador muy precoz, y este es su primer año en categoría senior. Así que yo creo que está llamado a ser el capitán del próximo Castilla la próxima temporada. Aunque ya sabéis que en esto del fútbol un día es una cosa y al siguiente puede ser otra.
Fíjate, yo creo que se habla poco de la valentía de Zidane. Ha hecho debutar a 6 chavales: Marvin, Arriba, Chust, Hugo Duro, Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez. Cada uno con peculiaridades. Hugo Duro no es un canterano del Madrid. Incluso Lunin, que lo ha hecho debutar, tampoco, ¿no? Pero es valiente, y es valiente no porque los haya hecho debutar en el último partido perdido de la Copa del Rey, sino porque, por ejemplo, Julio, a Rivas y el propio Antonio Blanco, incluso Marvin ha sido titular con el Real Madrid, han jugado partidos en los que el Madrid se estaba jugando la Liga y alguno la Copa de Europa. Cuidadito con eso, ¿eh?
Sí, no, o sea, Arribas y Hugo Duro, por ejemplo, tuvieron minutos en Champions League, que eso es lo que tú dices, que al final eso son palabras mayores y al final demostrar tener el arrojo de sacarlos. Zidane en ese sentido no es un entrenador que te saque en el 89 por la foto, por decirlo de alguna manera. Si te sacas porque cree que tienes el valor para aportar al equipo y que vas a sumar algo. Entonces, este año le estamos viendo muy atrevido, y yo creo que, independientemente de que Sergio Arribas todavía nos queda la duda de que no ha tenido un encuentro como titular, lleva 9 partidos y yo creo que es a día de hoy el que más le entra por el ojo, porque también al final es un futbolista sensacional, y porque yo creo que estableciendo paralelismos le recuerda mucho a jugadores que siempre le han gustado, como por ejemplo Isco.
Pues es Julio Sánchez Barrera, director de ADNBlanco.com, colaborador de Real Madrid Televisión, conoce al dedillo a todos los canteranos del equipo blanco, y Antonio Blanco precisamente es hoy noticia, al igual que Miguel Gutiérrez. Julio, un abrazo, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
El Real Madrid que ha vuelto al trabajo esta mañana, sin Valverde de nuevo. Ayer decíamos, está aislado y ha dado negativo. Pues ayer dio positivo, así que Valverde ya no es que no vaya a jugar el sábado contra el Betis. Exe tampoco va a jugar la ida de las semifinales de la Champions contra el Chelsea, Blas.
Sábado y martes, Valverde descartado, también Lucas Vázquez, está entrenándose todavía el Real Madrid, que ha empezado a las 12:30 porque llegaron muy tarde de la tacita de plata. Y bueno, pendientes de Kroos, de Modric, de Mendy, de la gente que está un poquito al límite, de Hazard, ¿no? A ver cuándo tiene buenas sensaciones para entrar en una lista de convocados, y no se espera tampoco la presencia a corto plazo de Sergio Ramos, pero seguramente algún futbolista, yo creo que Modric, si ya no tiene molestias en la espalda, podrá volver evidentemente para la cita del sábado y sobre todo para esa ida de las semifinales el próximo martes en el estadio Alfredo Di Stéfano.
1:31, estáis en el partido de la una, vamos con el Atlético, que esta tarde a las 7 recibe al Huesca en el Metropolitano.
Ya estamos a 7 jornadas, obviamente están los 4 equipos en una cantidad de puntos apretado, el Sevilla está muy bien, el Madrid, como decíamos el otro día, está compitiendo, el otro día no tenía una cantidad enorme de futbolistas y compitió muy bien igual. Y el Barcelona viene de ganar la Copa del Rey. Una liga que, como la ves, está apretada, está linda.
Liga apretada y linda, dice el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético. Pita esta tarde el andaluz Munuera Montero. Estrada Fernández estará en el VAR. Y si no hay novedad, Simeone puede repetir el 11 que goleó a Eibar hace unos días. Bonilla.
Sí, eso va a ser. Y fíjate que es una semana de 3 partidos donde en los 2 primeros no va a rotar. Hizo un equipo ante el Eibar, le salió bien, ganó el Atlético de Madrid por 5-0. Y vuelve a repetir en la tarde-noche de hoy el mismo 11, con Oblak en portería, Trippier, Xavi, Jiménez, Lodi, Herrera, Coque, Saúl, Carrasco, Correa y Llorente. Y todo viene porque ni Suárez, ni Lemar, ni el propio Joao Félix se han recuperado, van a ser baja. Vamos a ver si pueden actuar ante el Athletic Club de Bilbao el próximo domingo, pero hoy van a ser baja ante el conjunto ostense.
Rodrigo de Pablo, ¿qué sensación te ofrece el partido de hoy frente a un Huesca que viene muy apurado en la clasificación, que va a jugar con defensa de 5, con un buen delantero arriba, Rafa Mir, que lleva 12 goles en la liga y ha soñado como futurible rojiblanco? El Atlético lo tiene en la mano y desde luego no puede permitirse fallar en este tipo de partidos en casa, ¿eh?
No, desde luego, prohibido perder. Hoy no se puede fallar, no se puede tropezar, además viendo lo que tiene por delante con 3 salidas consecutivas el Atlético de Madrid. Hombre, que sean los mismos del 5-0 es bueno y malo. Bueno porque se supone que adquirieron moral y confianza después del partido, pero yo no recuerdo, o creo que hay que recordar que hasta el minuto 40, hasta que llegó el primer gol, fue un muy mal partido del Atlético de Madrid, que no supo hacerle ni cosquillas al colista de la primera división. A veces los goles son consecuencia del juego, el otro día el juego fue más consecuencia de ese primer gol, el que destensó el aire y a partir del cual el Atlético de Madrid se pudo liberar. Ojalá les dure esa liberación, ¿no? De haber conseguido 5 goles, de haber recuperado un poco el olfato y el acierto y la contundencia, como dice Simeone, para afrontar el partido de hoy. Si cuesta ese primer gol en aparecer, creo que el Atleti lo puede pasar mal, porque además es verdad que el Huesca es un equipo en expansión, con bajas, pero que ha mejorado mucho en los últimos meses de competición. Y bueno, pues evidentemente el Atlético de Madrid lo tiene que sacar adelante sí o sí, porque no se puede permitir a estas alturas el tropezar más viendo la clasificación y que el Real Madrid por primera vez en mucho tiempo le ha tomado la delantera.
Citaba 3 bajas importantes Bonilla hace un momento, las mismas del último día: Joao Félix, Lemar Suárez, arriba Llorente, que lleva 12 goles esta temporada, Correa, que lleva 6. Los dos vienen de firmar un doblete. Eso, lógicamente, sube la autoestima, sube la moral de los futbolistas, el buen momento que atraviesen, ¿no?
Sí, yo creo que el 5-0, al margen de la moral que supuso, indudablemente, sobre todo para Correa, que venía después de haber marrado ocasiones de gol en las últimas jornadas, pues al margen de los dos bigoleadores, yo creo que al resto del equipo también le ha tenido que subir la moral para afrontar estos 7 últimos partidos como son, ¿no? Son auténticas finales para el Atlético de Madrid. No hay margen de error para el conjunto rojiblanco. Ya se ha dejado los puntos que se tenía que dejar, muchos, en las últimas semanas, e indudablemente esta recta final de temporada tiene que ser final tras final.
Os pido una opinión rápida sobre Héctor Herrera, que parece haber retomado minutos, que ha tenido una temporada irregular con momentos buenos y momentos bajos. Hoy va a ser titular otra vez y está jugando a buen nivel en los últimos partidos. Bonilla, Rodrigo.
Para mí, cuando mejor jugó el Atlético de Madrid en los meses de octubre, noviembre, ¿sí? Era con Herrera en el centro junto a Coque. Uh-huh. Yo creo que ahí se vio un muy buen papel al futbolista mexicano, a jugar a un gran nivel a Héctor Herrera, y si vuelve, regresa con ese tono que tuvo en esos primeros meses y semanas de campeonato, creo que el Atlético de Madrid va a tener que, o va a dar una gran alegría, evidentemente, porque Héctor Herrera, ya te digo, que jugó realmente bien esas semanas.
Sí, acordaos que hablábamos en esos meses de competición, lo decíamos aquí, que era la pareja que quizá mejor mezclaba en la distribución del juego del Atlético de Madrid, porque Herrera es un futbolista que abarca campo, que tiene un tranco amplio, que quizá le falta a veces un poquito de agresividad en el juego, y por eso yo creo que no ha jugado tanto en el Atlético de Madrid desde que aterrizó procedente del Oporto, pero con Coque al lado yo creo que es cuando el Atlético de Madrid ha mostrado un mejor funcionamiento en el centro del campo.
Pues este es Héctor Herrera, hablando del partido de esta noche y de lo que resta por delante.
Es un equipo que está peleando por la permanencia, es un partido difícil y bueno, hay que enfrentarlo con la mayor seriedad posible y con la misma intención de ganar. De la misma manera que nos ha llevado a estar en esta posición, faltando tan pocos partidos, ¿no? Ir partido a partido y después yo creo que eso nos llevará al objetivo principal.
¿Viste una mejor versión de Saúl el último día frente a Eibar, Bonilla?
Bueno, una versión más entonada. Yo creo que como fue un partido así muy coral, evidentemente los dos goles de Llorente, los dos goles de Correa, pues los focos se centran en ellos, pero fue un partido muy coral por parte del Atlético de Madrid, pero no es el Saúl de hace temporada y media, ni muchísimo menos.
El que sí parece estar creciendo es Carrasco. Ayer lo decía Simeone, Rodrigo, cuanto más cerca juega de la portería contraria, es decir, cuando no juega de lateral zurdo, entre comillas, obviamente es un futbolista más determinante, más peligroso, ¿no?
Lo decía ayer Simeone y lo hemos dicho aquí
muchas veces.
Sí. Era un desperdicio ver a Carrasco en muchos partidos jugar en una línea de 5, y a veces defendiendo más que atacando y pisando en contadas ocasiones el campo contrario. Yo creo que Carrasco es un futbolista que tiene la capacidad de desequilibrar, que no le sobra al Atlético de Madrid ni a ningún otro equipo, y si tú tienes esa capacidad la tienes que emplear cuanto más cerca del área rival, mejor. Y Carrasco ha estado más pendiente de defender que de atacar durante gran parte de esta temporada.
Y este es Pacheta, el entrenador del Huesca, hablando del Atlético, de los 10 años de Simeone casi ya al frente del banquillo, y de a qué vienen hoy al Metropolitano.
Un equipo muy fuerte. La versión de ellos es que compiten como, vamos, todos los días compiten. Tienen un entrenador que compite. Lleva 9 años en el cargo. Si nos lo dicen hace 10 años que el Atlético de Madrid iba a tener un entrenador que iba a durar 10 años, o que iba a estar como mínimo, no nos lo hubiéramos planteado, ¿verdad? Es un equipo con una identidad muy, muy, muy clara. Y es un equipo que la versión de él es que compite todos los días, que vamos, es dificilísimo y durísimo enfrentarse a él. Nosotros estamos preparados para la versión buena del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque es la que a nosotros nos tiene que llevar a competir como ellos y a intentar hacerles el partido complicado. Esa es nuestra obligación, e intentar ganar. Nosotros vamos allí a ganar. Hemos preparado el partido para ganar.
Muy fan, parece, Pacheta, de Simeone y de este Atlético de Madrid, escuchándole, no cabe duda. ¿Me dejo algo, Bonilla?
Pues que Jiménez y Hermoso están a tiro de tarjeta para perderse el siguiente encuentro. Jiménez va a ser titular, Hermoso va a empezar el choque ante el Huesca en el banquillo, que va a dirigir la contienda el colegiado andaluz Munuera Montero.
Y 3 partidos fuera de manera consecutiva después de lo de hoy, de ahí la importancia todavía mayor de los puntos, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Después del choque ante el Huesca, el Atlético de Madrid viaja a Bilbao para medirse en San Mamés al Athletic el próximo fin de semana. Luego visita a Elche el siguiente encuentro y termina esa ese periplo de partidos lejos del Metropolitano en el Nou Camp frente al FC Barcelona.
Más allá, Bonilla, José, de que ganar el Real Madrid, que no es un buen resultado ayer para el Atlético de Madrid, hubo un buen resultado, y es que ganó Osasuna, que casi se queda salvado. Simeone tiene la obligación de mirar solo partido a partido, pero nosotros a lo mejor tenemos también la obligación de mirar un poco más lejos, y Osasuna, si no me equivoco, es el penúltimo rival del Atlético de Madrid.
Sí.
Cambia mucho de enfrentarte a un rival que se está jugando la permanencia a hacerlo ya salvado. El último es el Valladolid. Si gana también partidos el Valladolid, de ser un final de temporada terrible después del Camp Nou, con dos equipos que se juegan el descenso, a lo mejor se enfrenta el Atleti con dos equipos que lo tienen ya hecho.
Y ojo al Sevilla, que le ganó ayer 0-1 al Levante con un gol de Nesiri.
Y jugando, bueno, manejando el partido, muy bien. Tuvo una ocasión de gol, la materializó, pero es que el Levante no le hizo ni una sola ocasión de gol al
Sevilla. Y ese es un resultado que a lo mejor también le va bien, paradójicamente, al Atlético de Madrid, porque seguramente el Sevilla se va a enfrentar al Real Madrid con opciones todavía de título y seguramente de una manera bien diferente que si ahora se estuviera dejando puntos.
Hombre, y tanto, fíjate, Real Madrid 70, Atlético de Madrid 70, Sevilla 67. Es que sí, está sí. A tres puntos, el Atlético con un partido menos, evidentemente, y luego el Barcelona es que, con 65, con dos partidos menos.
Date cuenta que estamos hablando siempre del partido del Barça-Atlético de Madrid, pero en esa misma jornada está el duelo del Real Madrid frente
al
Sevilla.
Sevilla sí.
Entonces, claro, ahí se van a dejar puntos todos.
Y esta noche, gracias Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Getafe, que juega frente al Barcelona. A las 10 de la noche pita el andaluz Figueroa Vázquez, Hernández en el VAR. El Barça llega en medio de una gran racha, solo interrumpida por su derrota en Valdebebas. Viene de ganar la Copa del Rey al Atleti por un rotundo 4-0, pero el Getafe ya sabe lo que es ganarle esta temporada al Barcelona. Fue en el Coliseum el 17 de octubre, 1-0, con gol de Jaime Mata de penalti, un penalti cometido por De Jong sobre Gené, ¿lo recordáis?
Nión que amortigua, la quita finalmente Frenkie de Jong y ha pitado penalti. Va Mata, ya marcó contra Osasuna, Neto en la portería. Va a chutar Mata, chuta, gol. Gol del Getafe. Cordero a la izquierda, Mata lo engañó.
17 visitas del Getafe al Nou Camp entre Liga y Copa del Rey, 13 victorias, 4 empates, pero el Getafe viene de pelear con competencia contra el Real Madrid. Jugó un buen partido, ofreció una buena imagen, faltó como es habitual el gol, son 300 minutos sin marcar. A ver si lo recupera esta noche. Os contará el partido Diego García. Diego, buenas tardes.
Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
El gol, el bendito gol, es lo que falta ahí, ¿eh?
Sí, lógicamente, falta gol, falta pegada, es lo que le está faltando este año al Getafe. También ser un poco más sólido en defensa, porque también es una de las facetas problemáticas de este Getafe esta 2020-2021. Y ahí precisamente tiene problemas, ¿eh? Tiene problemas en defensa porque no llega todo el equipo al completo. Hay que decir que no está Nión, ya sabes que es baja seguro. Y luego, además, sabemos ya de última hora que Olivera tampoco va a llegar, por lo tanto, Bordalás pierde a los dos laterales titulares, tanto por la derecha como por la izquierda. Vamos a ver cómo recompone el equipo. Cavaco y Cucho tampoco están, sí. Ya bajas habituales, y por lo tanto, bueno, pues evidentemente ahí tiene un problema Bordalás en la zaga, como lo está teniendo en el ataque que tú comentabas.
Sí, a ver cómo lo recompone en la banda izquierda. En principio Soria en la portería, Damián Gené, Timor, entiendo que repetirá como central, Maximovic, Arambarri en el medio centro, Aleñá, Cucurella en las bandas, Enes Unal, Jaime Mata, y Aviena quien mete en el lateral izquierdo, porque si estuviera Nión, entraría Nión seguro, pero al no estar...
Sí, pues mira, yo tengo una teoría. Yo creo que, fíjate, que creo que Damián no iba a ser titular hoy. Yo creo que iba a apostar por Iglesias. Yo creo que sí, porque además es un jugador que le gusta mucho a Bordalás.
El último partido en Pamplona jugó Iglesias.
Por eso, yo creo que de hecho va a jugar Iglesias de lateral derecho y a lo mejor Damián lo mete de lateral izquierdo teniendo el problema, o retrasa la posición de Cucurella, que tampoco sería descabellado que Cucurella juegue lateral zurdo y meta a un centrocampista más, como pueda ser un Portillo, o pueda ser directamente otro delantero centro, que Cubo juegue en el centro del campo y que Ángel acompañe a Mata en la punta del ataque, por ejemplo.
Este es Bordalás, dice que va a haber que hacer un gran partido para puntuar en el Camp Nou, y dice que su gran temor es Messi, que es el mejor de la historia.
Para mí el Barça solo tiene fortalezas, y lo más importante es que nosotros hagamos un grandísimo partido y que acabe el partido y estemos satisfechos con el trabajo del equipo. Estoy convencido que ahora mismo el compromiso de los jugadores con el equipo y la responsabilidad que tienen es altísimo. Nosotros afrontamos todos los partidos para conseguir los tres puntos. Sabemos que tenemos que hacer un partido impoluto. para sacar un buen resultado. Ha sido un jugador maravilloso, el mejor del mundo, sin duda, de la historia, y particularmente me encantaría que siguiera con nosotros durante muchos años para seguir disfrutando todo lo que hemos disfrutado de un jugador de la talla y del nivel de Leo Messi. Ha hecho más grande nuestra liga durante todos estos años y bueno, espero que siga con nosotros, sin duda.
El Barça, que podría jugar con Ter Stegen en la portería, con tres centrales, Mingueza, Araujo, Lenglet, Des y Jordi Alba en las bandas, Pedri, Busquets, De Jong en el medio, Griezmann y Messi arriba, Dembélé se ha quedado fuera de la convocatoria. Estará Messi, por supuesto, el pichichi de la máxima categoría, de la primera división. Koeman dice que van a por la Liga, pero no se fía del Getafe.
Queremos luchar por ganar la Liga y sabemos que tenemos en nuestras manos, pero no es fácil ganar los últimos 8 partidos. Entonces hay otros equipos que están luchando, Sevilla está por atrás, entonces hay que ir partido a partido y sabemos que el partido de mañana es complicado, viendo los últimos años los resultados contra un equipo como Getafe, entonces hay que estar bien.
Lo contamos esta noche aquí en la sintonía del partido de la Onda, de Onda Madrid. Desde las 7 menos 5 estamos ya con el baloncesto y con el partido del Atlético. Luego a las 10 con el partido del Getafe, en la voz de Diego García. Diego, gracias. Un abrazo. Buenas tardes.
Un abrazo del Toro. Buenas tardes. A cuidarse.
Por cierto, para completar la primera división, decíamos antes el Levante 0, Sevilla 1. Además de eso, Betis 0, Athletic de Bilbao 0. El Betis jugó 80 minutos con 10 por la expulsión de Fekir, pero no ganó. Osasuna 3, Valencia 1. Osasuna salvado, alcanza los 40 puntos. Alavés 2, Villarreal 1. Ganó el equipo vitoriano con un gol de Edgar a 10 minutos del final. 30 puntos ya el Alavés, sacando la cabeza. Y Elche 1, Valladolid 1. Empató el equipo pucelano con un gol de Olaza a 5 minutos para el final. Hoy, además del Atlético de Madrid Huesca y del Barcelona Getafe, Granada Eibar y Real Sociedad Celta. Y la Superliga, que sigue quemando capítulos. Tras el abandono de los clubes ingleses, de los italianos y del Atlético de Madrid, Florentino Pérez estuvo anoche en la cadena SER. Allí aseguró que el proyecto no está muerto, que solo está en compás de espera. Lamentó el comportamiento del presidente de la UEFA, Ceferin, y dijo que no espera represalia alguna por parte del máximo organismo continental. Rodrigo.
Sí, Florentino Pérez es el más señalado en esta historia porque es el que más se ha expuesto y insiste en que nadie se ha ido de ese grupo de la Superliga porque nadie ha pagado la penalización para hacerlo, que según Financial Times, por cierto, es de más de 100 millones de euros, una auténtica barbaridad. Estuvo anoche el presidente Blanco en la cadena SER, líneas principales de su argumentación, dijo algo que puede preocupar de alguna manera a la afición del Real Madrid y que va más allá de esta historia de la Superliga, dijo que en estas circunstancias ni Haaland ni Mbappé son factibles seguramente esta temporada, y luego en torno al asunto de la Superliga, a su conflicto con la UEFA, tres argumentos que quiso dejar claros: la presión de la UEFA y de Ceferin han sido desproporcionados, el proyecto de la Superliga no ha muerto todavía y tal vez la puesta en escena no ha sido la apropiada.
Nunca he visto una agresividad más grande por parte del presidente de la UEFA y por parte de algunos presidentes de las ligas españolas, como escena, como una especie orquestada, ¿no? Empieza una agresividad que yo, oiga, llevo 20 años en esto del fútbol, no lo he visto en mi vida. Unas amenazas, unos insultos, una cosa como si hubiéramos matado a alguien, como si hubiéramos matado el fútbol. Es difícil de explicar, pero había alguien en el grupo inglés, sí, que no tenía mucho interés. Yo creo que no estuvo muy convencido nunca. Yo creo que eso empezó a contagiar a los otros. Los otros también son personas de una edad y que tienen a lo mejor miedo porque no entendían nada de lo que estaba pasando, que bueno, pues al final, entre esta avalancha de tal, las ligas, la Premier calentando por un lado, dijeron ellos, pues nosotros de momento vamos a dejarlo. Pero... ¿Qué es lo que yo creo que a lo mejor no hemos hecho? Presentarlo bien, explicarlo bien, pero ¿por qué no nos han dado la oportunidad de explicarlo? Porque no quieren. Es que hay algunos que no quieren, sinceramente, que no quieren que pase nada. ¿Tú? Pero no se preocupe, yo estoy convencido que si no sale saldrá otro muy parecido.
Y nuevas perlas también de Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA, en una entrevista concedida al medio esloveno 24ur.com, dice que Florentino quiere un presidente que le obedezca y haga lo que él piensa, que Laporta estaba bajo mucha presión, pero es un astuto negociador y se aseguró una puerta de salida, es decir, de alguna manera exime al presidente del Barça pero condena al del Real Madrid, y en su opinión, dice Zeferin, la Superliga nunca ha existido, fue un intento de crear una liga fantasma de ricos. No alude Zeferin al otro club español, al Atlético de Madrid, que ayer quiso dirigirse a sus socios a través de una carta firmada por Miguel Ángel Gilmarín. Pide disculpas por la confusión, dice que solo buscaba defender sus intereses, que no podían permitirse no estar en ese grupo y que no se han dado las condiciones y que ahora hay que centrarse en los retos que tiene el club por delante. Y el que no afloja es Javier Tebas. No se cierra la fractura entre los presidentes de la Liga y del Real Madrid.
La Superliga ha hecho ridículo. No sé si los clubes o no. El concepto de Superliga ha hecho ridículo, ¿no? Y ha demostrado una ignorancia importante de sus líderes en lo que es la industria y los aficionados en el mundo, no solo en España. Yo creo que ha habido una falta de respeto al resto de los clubes de la Liga. Ha sido un proyecto a escondidas totalmente de la Liga. Si tanto decía que no hacía daños a las ligas nacionales, ¿por qué lo hacía a escondidas? Pues lo explicaba y ya está, pero evidentemente porque no decía una verdad el presidente del Real Madrid. Veremos lo que hacemos, yo no me planteo sanciones. No estamos hablando de sanciones en la Liga, ni mucho menos.
¿Y por parte de la UEFA?
Yo creo que todavía estamos en momentos de efectos de lo que ha pasado. Habrá que asimilar y habrá que ver lo que se hace, pero no, eso no es competencia mía. Yo soy un miembro más del comité ejecutivo y daré mi opinión, aunque los órganos disciplinarios de la UEFA, igual que de los de la Liga, son independientes.
Hoy, por cierto, hay asamblea de la Liga con todos los clubes presentes, salvo el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, a pesar de que Miguel Ángel Gilmarín es el vicepresidente primero de la Liga. A las 2:30 está prevista una rueda de prensa telemática dando a entender o tratando de escenificar la unión de los clubes de la Liga al margen de estos tres.
¿Y qué ha pasado esta mañana en Manchester, Rodrigo?
Pues siguen las manifestaciones en Reino Unido por parte de algunos aficionados en contra de la gestión de sus clubes. En este caso ha sido en el recinto donde se entrena el Manchester United. Han irrumpido un grupo de hinchas que han parado el entrenamiento hasta el punto que ha tenido que intervenir el entrenador Ole Gunnar Solskjaer para intentar poner un poquito de paz. También su asistente Michael Carrick e incluso un futbolista, Nemanja Matic. Los manifestantes, además de reclamar por esa adhesión del Manchester United a la idea de la Superliga, han pedido la dimisión de la familia Glazer, que es la propietaria del club.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Baloncesto. Siete de la tarde, Estambul, Efes, Real Madrid, segundo partido de la serie de cuartos de final. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid desde las 7:05. Si lees la prensa madrileña hoy, estos titulares: el Madrid no tira la toalla, el Madrid se aferra a la épica. Si no gana el Efes, necesitará un imposible. Blas.
No le queda otra, no hay otra opción. Realmente un 2-0 sería casi inabordable, ¿no?, ante un equipo como el Efes. El tercer partido es el martes en el Palacio, antes del Real Madrid-Chelsea a las 7 de la tarde. Y el cuarto, si llega al Madrid, sería el jueves en el mismo recinto deportivo de la calle Goya. Pero antes el segundo, esta tarde a las 7, sin Anerden. Está tocado Tavares. Nos cuentan desde Turquía que ayer no se entrenó con el equipo en la suave sesión de recuperación entre partidos. Muy molesto muscularmente, la costilla no le acaba de dar tregua y ya se le notó el otro día que no estaba cómodo, con lo cual más difícil todavía para Pablo Lasso Birrún. También Ataman está pendiente de Micić, que se ha dañado la rodilla, pero nos cuentan que está disponible. No sé si va a forzar hoy, pero está disponible para jugar el partido contra el Real Madrid. Bueno, nos acordamos de la eliminatoria Panathinaikos-Real Madrid hace 3 años. El Madrid cayó violentamente, de forma severa, en el primer partido y luego ganó los 3 siguientes. Y ya no ha vuelto a ganar Panathinaikos al equipo de Lasso. Le preguntaron ayer al técnico vitoriano por ese recuerdo del año 2018.
Me quedo con el ejemplo porque ganamos, ¿no? Pero sí es verdad que el equipo mostró otra cara, independientemente de los resultados. El primer partido duró, recuerdo aquel partido perfectamente, duró 3 minutos. En 3 minutos estábamos 22, con lo cual no hubo partido. Yo creo que nosotros ayer en el segundo tiempo nos pasó un poco eso, la sensación de que fuimos totalmente detrás de ellos y estamos ahora jugando los mejores equipos de Europa. Entonces los mejores equipos de Europa, si tú te despistas, te cogen ventaja, que fue lo que ocurrió. Creo que hicimos cosas bien, sería absurdo decir que fue un desastre de partido, creo que hicimos cosas bien, pero creo que nos castigaron mucho las cosas que hicimos mal.
Lo que le falta al Madrid, y ha demostrado en los últimos 2 partidos ante el equipo otomano, es que le sujeta 20 minutos, pero no 30 ni 40. Pasó en el Palacio y sucedió hace 2 días en el Sinan Erdem de la ciudad turca. Con lo cual, a competirlo, necesita a todos en su mejor versión para poner el empate a 1 en la serie.
Y el Barça, que se la pegó frente al Zenit en casa.
Pelotazo, mayúsculo, tiene tiempo para reaccionar porque ahora juega el segundo mañana en el Palau, luego 2 en Rusia, seguro 2, mínimo. Con público, atención a ese detalle, en el Sibur Arena de San Petersburgo. Ganó por 2 el conjunto ruso, falló Corey Higgins para llevar el partido a la prórroga y sensacional actuación de Kevin Pangos, ex del Barcelona, el canadiense, que firmó 33 de valoración. Esta noche, por cierto, segunda toma de la eliminatoria Olimpia de Milán-Bayern de Múnich, que se decidió en el último segundo a favor del equipo de Ettore Messina en la primera velada.
Te escuchamos esta tarde. Gracias, Blas. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego.
Últimas noticias. Dos madrileños en semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol, Laura.
Lo consiguió el Madrid Club de Fútbol Femenino en el derbi de los Madrides, dejando apeado al Real Madrid y dando la sorpresa en estos cuartos de final. Victoria en la prórroga por 2-1 con un gol de Priscila Borja para sentenciar la eliminatoria. Antes marcaron Heise para el Madrid y Adjani para el Real Madrid. También se clasifica para semifinales el Atlético de Madrid tras vencer a la Real Sociedad en Zubieta con un tanto en el descuento de la nigeriana Ajibade. Amanda San Pedro, capitana rojiblanca.
El Atlético de Madrid siempre sale a defender este escudo, a demostrar por lo menos lo imprescindible y lo indispensable que es coraje y corazón, y yo creo que hoy lo hemos hecho. Y hemos conseguido llevar a final el partido donde nosotras queríamos y hemos conseguido que a partir del minuto 60 ya se rompieran y que nosotras tuviésemos más tranquilidad en el juego y muchísimos más espacios para conseguir el gol. Y al final, pues mira, las cosas del fútbol. Llevas partidos perdiéndolos o empatándolos en los últimos minutos y hoy llegas en Copa y te metes en la Final Four pues en el último minuto.
Rafa Nadal frente al japonés Nishikori en los octavos del Godó.
Es el partido estrella en la jornada de hoy. Nadal consiguió el pase a octavos no sin dificultades, teniendo que remontar un set en contra ante el bielorruso Ivaska, 111 del ranking mundial. Ganó los dos siguientes 6-2 y 6-4. No antes de las 4 de esta tarde se mide al japonés Nishikori.
Yo al comienzo pues he empezado mal. En general creo que ha sido un partido difícil. Lo importante hoy era pasar de la manera que fuera. Voy a hacer lo posible durante estas semanas de aquí hasta Roland Garros para llegar al máximo nivel. Creo que no estoy muy lejos y voy a pelear para ello.
El resto de la jornada ha caído eliminado Albert Ramos ante Rublev en 3 sets, 4-6, 7-6 y 4-6. Tenemos en juego a Roberto Bautista frente a Sinner, de momento jugándose en el tiebreak el primer set, y tendremos partido entre españoles Bernabé Zapata y Pablo Carreño, un torneo que se está disputando con un máximo de 1.000 aficionados. Podrán entrar también aficionados en el Mutua Madrid Open, que arranca la semana que viene. 4.800 aficionados, el 40% del aforo, según informó el presidente del torneo. Y gran noticia también para el tenis español. Carla Suárez ha superado el cáncer que sufría, lo ha comunicado la tenista canaria en redes sociales con el siguiente mensaje: hoy termino el tratamiento y puedo decir que he superado el linfoma de Hodgkin. A todos ustedes, gracias, gratitud infinita a todos los sanitarios que me cuidan día a día. Estoy curada.
El piloto madrileño Jorge Martín, operado con éxito de sus múltiples fracturas.
Que se produjo en los entrenamientos del Gran Premio de Portugal el pasado sábado, intervenido en la clínica Quirón de una fractura en la mano, otra en la rodilla y una antigua en el pie que le causaba problemas. Descartada su participación en Jerez, Tito Rabat ocupará su lugar, muy difícil que llegue a Le Mans, y el objetivo está puesto en Mugello a finales de mayo.
Gracias, Laura.
Adiós.
Hasta aquí el partido de la una. Recordad, a partir de las 7:05, aquí en Onda Madrid, la transmisión de una intensa jornada de fútbol y baloncesto: Atlético Huesca, Efes Real Madrid en Euroliga y, por supuesto, el Barcelona Getafe. Volvemos mañana a la una. Adiós.